Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta corresponsalía internacional, en esta colaboración mensual de la mano de Asier Blas. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Asier, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, la semana pasada tenían lugar en Tiflis, creo que se pronuncia así, la capital de Georgia, grandes movilizaciones en contra de un proyecto de ley que pretendía limitar la independencia de medios y ONGs. Tras las movilizaciones, el proyecto de ley era retirado. Si te parece bien, empezamos hablando acerca del contenido del proyecto de ley. La oposición veía esta ley como algo inspirado en Rusia, sin embargo, desde Rusia, bueno, pues apuntaban a las similitudes con leyes en Estados Unidos. No sé si podrías explicarnos en qué consistía este proyecto de ley y por qué su implantación ahora, qué objetivos tiene.
Bueno, quizás igual lo primero a comentar sería decir que lo de que limita, has dicho, ¿no? Y es para, lo hacemos sin querer, ¿eh? Es reproducir lo que nos venden los medios de comunicación. Limita, no limitaba la libertad de expresión de los medios de comunicación, ni las organizaciones no gubernamentales, ni nada. Lo único que hacía es proponer que aquellas organizaciones o medios de comunicación que tuviesen como de parte de su presupuesto más del 20% de origen extranjero se tuviesen que registrar como agentes extranjeros. Era esa, básicamente, y había dos propuestas sobre la mesa. Había una propuesta que era más o menos, digamos, una copia de la ley norteamericana, estadounidense, y la otra más cercana a la ley rusa, ¿no? Y en torno a esto, pues se montó un poco la movilización para evitar que saliese adelante ni la versión rusa ni la norteamericana. Es decir, que se evitase ese tipo de listas en las que se les pusiese etiquetas a medios de comunicación o ONGs como agentes extranjeros.
Bueno, también hablábamos de esas movilizaciones que tenían lugar. No sé si podrías hablarnos un poco acerca de estas, ¿no? ¿Quién las organizaba? También se realizaban numerosas detenciones. No sé si podrías hablarnos un poco al respecto.
Sí, respecto a las detenciones, esto es lo mismo. También tenemos que tener en cuenta que las formas de reprimir o de disolver las manifestaciones en el espacio postsoviético, en la mayoría de los países, ¿no? En los que ya están más modernizados, es diferente aquí. Allí no podréis ver, no habréis visto en las imágenes, pelotas de goma, balas de goma, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que suele hacer muchas veces la policía es detener, les detienen, les fichan y van a la calle, ¿no? Y luego lo más común no es eso, evidentemente lo más común es con agua o gas y con los escudos, ¿no? Que de alguna manera chocan entre la ciudadanía y la policía. Pero yo creo que aquí lo que hay que entender un poquito es de dónde viene este origen, ¿no? Por una parte, Georgia, aunque está en el Cáucaso y es un país que normalmente se asocia a Europa, según en qué partes, geográficamente no es Europa realmente, Georgia, para la CIA, por ejemplo, es Oriente Medio, ¿no? Si entramos en la página web de la CIA, Georgia sería Oriente Medio. La cuestión es que Georgia es un país muy pequeñito, en el cual hay una renta per cápita muy baja, es muy pobre, $4,300 de renta per cápita, o sea, más o menos 10 veces menos que Euskal Herria. Y claro, en países tan pequeños y con una renta per cápita tan baja, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que son objetivo bastante sencillo de la injerencia externa, ¿no? De la injerencia externa que tiene un largo recorrido en Georgia y en el cual podemos decir que realmente su régimen, sus instituciones, su sistema político está impulsado desde Occidente, desde hace ya mucho tiempo, es la caída de la Unión Soviética, y casi casi su diseño también, ¿no? Hoy en día tenemos un diseño de país que, de las instituciones políticas y del régimen, que viene de la época de Saakashvili, cuando Saakashvili asciende al poder en el año 2003, al calor de una movilización social que se conoció como la revolución, de una flor, no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Uh-huh. Y fue en el año 2003 y a raíz de ahí, pues bueno, el sistema político giró claramente ya mucho más a Occidente, ya estaba, y se impusieron una serie de experimentos neoliberales. Probablemente en la historia del neoliberalismo hay dos grandes experimentos, o los más avanzados. El primero fue el de Chile en los años 70, y el segundo podría ser perfectamente Georgia en el siglo XXI, ¿no? Donde se introducen una serie de mecanismos muy neoliberales en todos los ámbitos de la sociedad, que hace que tengamos una sociedad muy frágil y muy empobrecida. Uh-huh. Y en el que hay unas distancias entre ricos y pobres enormes, las más grandes del espacio postsoviético. Y claro, además sabemos que Georgia, como está bajo la influencia occidental, pero está en el Cáucaso, desde un punto de vista geopolítico, siempre mira a Europa, pero no es Europa, tiene cerca a Rusia, históricamente buscó la protección de Rusia hasta el siglo XIX para protegerse de los musulmanes, de los otomanos, de los persas en su día también, de los árabes incluso, etcétera, ¿no? Y a partir del siglo XX busca esa protección en Occidente, ¿no? Uh-huh. Y digamos que ahora ya su rival pasa a ser Rusia, porque Georgia también es un país muy diverso, muy uh-huh. diverso nacionalmente, tiene dos procesos de secesión desde los años 90, dos países autoproclamados independientes, con los que tiene guerras en los 90, y luego una réplica en el año 2008, que son Abjasia y Osetia. Y esto hace también que haya un nacionalismo muy fuerte, un nacionalismo que es antirruso y sobre todo antiminorías étnicas, lingüísticas, etcétera, que son muchas en Georgia, ¿no? En este contexto, la sociedad civil, ya un poquito conectando con la ley, ¿no? Hay una sociedad civil que es débil por el pasado soviético, porque en la Unión Soviética ya el Estado estaba en todos los espacios públicos, y entonces todo tipo de organización de la sociedad civil o estaba conectada con la Unión Soviética o era muy difícil articularla, y cuando se articula y cae en la Unión Soviética, esa que estaba articulada de alguna manera queda cooptada por el Estado. Uh-huh. Y por lo tanto en la sociedad se queda una sociedad que no está vertebrada desde el punto de vista del tejido asociativo, ¿no? Y luego además está el elemento de la pobreza que mencionábamos antes, ¿no? La pobreza y el neoliberalismo, que tampoco ayuda. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que ocurre una auténtica privatización de la sociedad civil. Uh-huh. Si se me permite al menos la metáfora, las ONGs que hay, todas, o prácticamente todas, viven del dinero extranjero, uh-huh. viven de fuera, de los intereses occidentales principalmente. Llegan ríos de dinero a un país muy pobre, en el cual las personas que trabajan en estas ONGs, normalmente gente joven, muy preparada, y que gana un salario que está por encima de la media del país, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas ONGs? Pues asegurar el objetivo de dominio cultural por parte occidental, y a través del dominio cultural, el político, y finalmente el económico. Imaginemos que hay ONGs como Transparencia Internacional en Georgia, que cuando hubo un proyecto de ley para mejorar un poquito la situación en respecto al mercado laboral y darle un poquito más de protección a los trabajadores, muy poquito, porque es que no hay apenas, hizo un informe en contra de ello. Una ONG que se supone que se dedica del tema de la transparencia y de la corrupción, uh-huh. pero no, lo hizo sobre eso. Para que entendamos, y además tuvo su impacto, y para que entendamos que las ONGs que allí están, como son financiadas por dinero occidental o son directamente occidentales, tienen capacidad de presión muy grande sobre el gobierno. Porque actúan como una suerte de intermediarias entre Occidente y el gobierno, y las ONGs pues cooptan además a las élites del país porque les pagan muy bien. En vez de ser, por ejemplo, en la universidad, cualquier estudiante de doctorado, en vez de estar pensando en trabajar en la universidad, pues está pensando en trabajar en una ONG donde va a ganar mucho más dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el gobierno está vigilado por las ONGs, y a la vez es cierto que los gobiernos en Georgia, una vez por el sistema político mismo, una vez que llegan al poder, concentran mucho poder, crean grandes redes clientelares que le aseguran la concentración del poder, hay corrupción, etcétera, ¿no? Y entonces, de alguna manera, siempre hay una tensión. Al principio, cuando llega un nuevo gobierno, las ONGs, a veces incluso cuando les han ayudado, están muy contentas, pero cuando ya lleva mucho tiempo, pues empieza a haber tensión otra vez, ¿no? Y estas ONGs además conectan también, ¿qué tratan de buscar? Tratan de buscar elementos nacionalistas para conectar con el resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad, las personas que trabajan en las ONGs y esas ONGs tienen claro que son agentes externos, o que, bueno, que están trabajando para el dinero externo, pero sobre todo lo que tienen muy claro es que viven en un mundo paralelo a la sociedad georgiana, porque viven con mucho más comodidad económica, viajan al extranjero, van, vienen, ¿no? Y entonces, en este caso, volviendo un poquito al caso actual, ¿qué es lo que está pasando en Georgia? Bueno, llevamos con un gobierno de sueño georgiano que lleva mucho tiempo ya en el poder, desde el año 2012, en el cual las tendencias autocráticas, autoritarias, las relaciones clientelares, etcétera, se han reforzado, y el conflicto con estas ONGs ya es grande, ¿no? Y además, este conflicto se ha acelerado desde la invasión ucraniana de Ucrania, desde la invasión rusa de Ucrania, perdón. Desde la invasión rusa de Ucrania, ¿qué es lo que ha hecho Georgia? Bueno, Georgia tiene una posición, sigue siendo prooccidentalista, sigue queriendo entrar en la Unión Europea y en la OTAN, pero priorizando sus intereses económicos, pues no ha aplicado todas las sanciones que ha propuesto Occidente, y está manteniendo unas relaciones económicas bastante fluidas o muy fluidas con Rusia, ¿no? Y esto evidentemente en Occidente no gusta. Y recordemos que estas ONGs son las correas de transmisión de los intereses occidentales. Entonces, ¿qué se están utilizando estas ONGs en este momento? Con la excusa de esta ley, que se la ha dado el gobierno, aunque ya la ha retirado, o sea que no se va a aprobar esta ley, lo que estaba haciendo es presionando más todavía a este gobierno, porque en Occidente no paran de presionar a este gobierno para que se alinee más con las posiciones más belicistas occidentales.
Y ha tenido que ver, o ha condicionado también, como bien comentabas antes, ¿no?, el querer entrar en la Unión Europea. Bueno, hace un año, ¿no?, que Georgia solicitaba su acceso a la Unión Europea. También, como bien decías, buscaba de alguna manera refugio, por así decirlo, en otras potencias, en otros países. ¿Ha condicionado todo eso a esa marcha atrás, ¿no?, del gobierno? ¿O cómo está la situación?
No, yo creo que, a ver, Georgia es candidato, o sea, está solicitando entrar en la Unión Europea desde hace mucho y forma parte de la Asociación Oriental de la Unión Europea desde el año 2009. Entonces, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes, si quiere ir a Georgia, para visitar Georgia solo necesita el DNI, no necesita ni el pasaporte, ¿no? La cuestión es, en este último año, con la invasión rusa de Ucrania, ¿qué ha pasado? Que como Georgia no se está portando como quiere Occidente, como quiere la OTAN sobre todo y Estados Unidos, pues le están presionando más de lo normal, y ha habido una decisión muy importante al respecto, porque este año a Ucrania pues le han dado la candidatura, oficialmente se ha nombrado como candidata a entrar en la Unión Europea, porque ha sido invadida, y ese premio de que ponga la sangre al servicio de Occidente. Y Moldavia también se lo han dado, porque hay un gobierno muy prooccidentalista, como no ha habido en muchos años en Moldavia, ¿no? Y además, Georgia también lo solicitaba, pero en cambio a Georgia no se lo han dado. Y a Georgia no se lo han dado, han utilizado diferentes excusas, pero es evidente que en la mayoría de las dimensiones que mide la Unión Europea para facilitar las candidaturas, para nombrar a un país como candidato a la entrada de la Unión Europea, Georgia era la más avanzada que Moldavia y mucho más avanzada que Ucrania, cumpliendo los criterios de la Unión Europea. Pero no le dan la candidatura, se la dejan en suspensión precisamente por eso, porque es una forma de presión sobre Georgia para que se ponga más belicista y más contraria a Rusia, y sobre todo para que corte esos lazos económicos que se han intensificado con Rusia en los últimos años, y que no ha cortado Georgia una vez se inició la invasión y una vez puso en marcha la guerra económica contra Rusia Occidente. Esa es la explicación, yo creo. Uh-huh. Y en ese contexto, estas movilizaciones conectan también. A todo esto hay que decir también que el gobierno ucraniano y el georgiano tienen muy malas relaciones. Malísimas uh-huh. relaciones que vienen, por ejemplo, de que el anterior presidente, Saakashvili, está en la cárcel por autoritarismo, abuso de poder y por una serie de acusaciones de una presidencia muy autoritaria y la que tuvo Saakashvili, y tenía una serie de acusaciones, está condenado y está en cárcel, y Ucrania, como una vez que dieron el golpe de Estado en 2014, se llevaron a Saakashvili para ponerle como gobernador de Odessa, imagínense, uh-huh. el presidente puso como gobernador de Odessa el nuevo presidente ucraniano que nace tras el golpe del Estado del Maidán, le pone a Saakashvili como gobernador de una provincia de Ucrania, y además también introdujeron otros dos ministros georgianos en aquel gobierno ucraniano. Pues Saakashvili es ciudadano ucraniano, esta es la cuestión. Y a través de Ucrania, además Ucrania ha solicitado todo el rato, desde Ucrania salen muchas voces pidiendo que Georgia lo que debería empezar es una guerra de reconquista de los dos territorios secesionados, de Abjasia y Osetia. Uh-huh. Y este tipo de declaraciones desde Ucrania se hacen constantemente, lo cual tensiona la relación entre ambos, ¿no?
Uh-huh. Pues, Asier, nos quedamos con todas estas cuestiones para entender un poco mejor la situación de Georgia y también esas protestas contra el gobierno que, bueno, si no me equivoco, siguen aun y cuando el proyecto de ley ha sido ya retirado. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más antes de dejar aquí esta colaboración por hoy.
Bueno, precisamente eso, ¿no? Que siguen, a pesar de que se ha retirado el proyecto de ley, y no es casualidad, ¿no? Uh-huh. Porque, como decía, este proyecto de ley se había utilizado como una excusa muy buena que le ofreció ese marco, esa ventana de oportunidad del gobierno a la oposición para presionar a Georgia, uh-huh. y que es el objetivo principal, ¿no? Presionar, y con respecto a la guerra, entre otras cosas también. No uh-huh. solo, evidentemente, pero también con respecto a la guerra. La cuestión es que yo tampoco creo que vaya a tener mucho más recorrido, porque Georgia están acostumbrados a que cada año haya este tipo de movilizaciones. Y cuando llega un pico, esa movilización va decayendo poco a poco, hasta que se va disolviendo, se disolverá en algunas semanas seguramente, quizás me equivoque, pero no creo que ocurra lo que algunos eurodiputados han pedido, ¿no? Que ocurra un Maidan en Tbilisi y que haya, finalmente, están incitando a un golpe de Estado, ¿no? No creo que vaya a pasar, porque finalmente también el gobierno georgiano no deja de ser proatlantista y prooccidentalista. Entonces, no es un caso similar al gobierno de Yanukovych en Ucrania en el año 2014, que no lo era, ¿no? Uh-huh. O al menos no lo era la misma intensidad. Pero bueno, habrá que seguir atentos a lo que pasa en Tbilisi.
Uh-huh. Pues así, Millesker, por estar un mes más en Suelta la Olla y traernos todas estas cuestiones. Nos quedamos, como bien decíamos, con las cuestiones que nos llegaban de Georgia, de esas protestas contra ese proyecto de ley. Bueno, pues como lo decíamos, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos pronto con más.
Muy bien. Agur.
Agur, Millesker.